Bienvenidos al episodio número 9 de Más Allá de la Ñ. Yo soy Isabela y estoy muy agradecida contigo porque volviste. O por el contrario, si es la primera vez que estás aquí, siempre es un buen momento para empezar y qué bueno que lo hiciste ahora. El día de hoy voy a hablar de un tema muy, 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 muy importante y muy crucial. Y es un elemento importantísimo de la sociedad que diría yo que forma parte, digamos, de los andamios de la estructura de cualquier cultura alrededor del mundo. Y para introducirlo, voy a, como no, contarles un cuentico corto que yo creo que me sirve de muy buen ejemplo para todo lo que voy a explicar hoy. Mi historia es una historia repetida en toda mi familia, que la saben todas las personas que conocen mi familia, porque es un relato mítico de mi linaje, digámoslo así. Cuando mi mamá y mi papá estaban casados, que de eso hace bastante tiempo, sobre todo porque estaban casados y todavía ni siquiera pensaban en tener una hija, mi papá, pues, saben, estaba recién casado, tenía su casa, tal, y dijo, ¿sabes qué? Me voy a comprar una antena para ver televisión. Y decidió coger la antena más nueva, la más guau y rum pum pum de que vi en toda Caracas, que era como la gran novedad, tecnología de punta. Se gastó los reales en la antena, se gastó los reales en la instalación de la antena, que fue todo un peo. Y bueno, después de todos esos días y esa espera y ese esperar la antena y tal, mi papá finalmente baja, se sienta en el sofá, prende la televisión esperando ver así los resultados de su maravillosa inversión y no se veía nada, no había señal. Mi papá se puso a ver el televisor, el cable, tal, es que todo estaba perfectamente, así que subió al techo y se dio cuenta de que en la antena estaban parados dos zamuros. Entonces mi papá los espanta y efectivamente cuando los zamuros se iban, pues el televisor funcionaba perfectamente. Pero claro, eso no dura mucho y los zamuros vuelven a pararse ahí. Entonces mi papá tomó una decisión muy adulta y muy madura y decidió sacar la escopeta para meterle un pepazo al zamuro. Y el zamuro cae muerto en el jardín y el otro zamuro, por supuesto, se va volando espantado. Y sí, funcionó perfectamente porque se fueron los zamuros, por un tiempo no volvieron más zamuros a la antena porque escarmentaron todos, así que salió perfecto. El problema es que cuando cae el zamuro muerto en el jardín, mi mamá y mi papá se ven así como, yo no voy a recoger eso, y mi papá como, yo tampoco. Así que muy maduros y muy adultos también deciden dejar el zamuro muerto en el jardín y pasan las horas. Y ellos se dan cuenta de que el jardín como que lo están rodeando los zamuros. Sobrevuelan el jardín, se paran en el muro, bajan a la grama. Una cosa como rara, como que si estuvieran velándolo o algo. Y siguen sin recoger el zamuro, pasa un día, pasan dos días. Y al tercer día, tal cual como Jesucristo, el zamuro se paró y voló. Estamos hablando de la resucitación de un zamuro. Y por supuesto, esta historia tan maravillosa la ha usado mi familia para intentar decir como la moraleja de todo es, no hay nada que mate un zamuro. O sea, ni siquiera el pepazo de una escopeta mata un zamuro, ¿vale? O sea, hierba mala nunca muere. Y ha sido una cosa que hemos repetido, bueno, yo soy su hija, lo repito a todo el mundo, se lo cuento a todas las personas que puedo, mi papá se lo contaba a todo el mundo, mi mamá se lo cuenta a todo el mundo. Es un elemento mítico de mi familia. Y se los cuento, no porque me guste, porque me gusta ese cuento, me gusta contarlo, pues. La verdad, me gusta. Pero no solamente por eso, sino porque me sirve para explicar cómo se cree que se construyen los mitos. Y es que sí, hoy vamos a hablar sobre los mitos. No se vayan, se los prometo que es interesante. Tal y como pasa con mi cuento del zamuro, se cree que los mitos nacen como el intento de recontar un hecho real o semirreal, que una vez que sucede, las personas que lo viven lo reproducen y lo bañan como de tintes épicos o dramáticos. Y así es como algo que inicialmente era simplemente anecdótico o simplemente histórico, pasa a ser un relato mágico o místico que está cargado de peso simbólico. Y así pasó con el zamuro. Inicialmente, pues, mi papá le mete un pepazo al zamuro y el zamuro no se muere. Simplemente cae medio malherido en el jardín, los otros zamuros vienen, le dan comida, y luego el zamuro se para y se va volando porque no estaba muerto, estaba malherido. Pero ¿qué pasa? Mis papás le dan un tinte dramático de no, porque el zamuro se murió, yo lo vi muerto, y luego resucitó, y los zamuros, y ¿sabes? Eso no es verdad, pero así funciona la construcción de los mitos. Y una cosa muy, muy interesante de los mitos es que se heredan y se comparten entre culturas. Este mito del samuro que resucita es, bueno, espero que no haya gente religiosa oyéndome, pero es el mismo mito que el de Jesucristo, ¿no? Pero una cosa que no todo el mundo sabe es que Jesucristo no fue el primero que resucitó. O sea, la moda de la resurrección no la inventó Jesucristo, ni el samuro. Los primeros textos que se tienen en los que se hayan hablado de que una persona como semidios resucita fue Osiris, que es el dios de la religión egipcia, la antigua religión egipcia, que de hecho por eso se solía hacer momias, porque ellos creían que así como su dios Osiris había logrado resucitar de la muerte, ellos también podrían hacerlo. Y bueno, este mito pues también lo comparte la religión cristiana, y creo que, si mal no recuerdo, también hay otras religiones y mitologías que comparten este mito de la resurrección. También está el dios Zeus, que me imagino que todos lo conocemos por la película de Hércules. Este dios de la mitología griega, el dios como del rayo y tal, también es un personaje que comparte la mitología germana, la mitología hinduista, la mitología noruega y también la mitología romana, que es el dios Júpiter. Y que tantas religiones como tan diferentes entre sí compartan a un mismo personaje, se intentó explicar de muchas maneras. De nuevo aquí, toda esta gente que cree en que hubo extraterrestres en el pasado podría explicarlo a partir de ahí. No le voy a decir que no. Pero la teoría más aceptada al día de hoy es que todas estas imágenes de Zeus son la herencia de una mitología proto-indoeuropea. ¿Qué es lo proto-indoeuropeo? Bueno, voy a echarles un pequeño cuento otra vez. Un señor que estaba muy, muy aburrido hace mucho tiempo, hace años que no existía la televisión ni el internet, se dedicó como a estudiar las diferentes lenguas europeas e indias y se dio cuenta de que a pesar que a primera vista eran lenguas muy diferentes entre sí, habían elementos estructurales y etimológicos que estaban íntimamente relacionados entre todas esas lenguas. Y él planteó como este hecho como, hey, parece que esta gente tiene algo en común. Y a partir de ahí se teorizó que existió una sociedad proto-indoeuropea que compartía como, tenía como toda esta mitología, que es una mitología supuesta, no tenemos información de que existe, pero bueno, se cree que este pueblo tenía toda esta mitología y todas estas costumbres y tal, y esta lengua, y luego estas personas se dispersaron por Europa y por India, y crearon diferentes pueblos, diferentes lenguas a partir de la que ya tenían, diferentes mitologías, y por eso comparten tantos rasgos en común. No me queda claro qué tan comprobada está la existencia de la sociedad proto-indoeuropea, pero es algo de lo que se suele hablar mucho. Es algo de lo que se suele hablar y parece que es la explicación de por qué Zeus aparece en tantos lados. Y otra mitología, perdón, otro mito que se comparte entre sociedades es el mito del diluvio. Y es que no solamente está Noé en la sociedad judeocristiana, sino que también los mayas. Siempre, los mayas son amigos de este podcast ya. Amigos, queridos. Los mayas también en su mitología tienen una historia de un diluvio. Que bueno, esto es súper loco porque esas culturas no tenían ninguna relación entre sí. Esto ya podría explicarse pues por razones históricas, ¿no? Probablemente ambas sociedades vivieron un diluvio muy grande y se perdieron muchas vidas y a partir de ahí pues ellos crearon toda esta historia, ¿no? Como de un castigo divino y tal. Sea como sea, los mitos siempre han sido de interés para filólogos, antropólogos, historiadores. Y hay muchas maneras como de enfocar el estudio de los mitos. Pero yo, para no dar tanto la chapa, les voy a hablar de el enfoque que más odio y el enfoque que más amo. Voy a empezar por lo malo primero. Ustedes pueden no seguir mi línea y casarse con la que yo odio. No pasa nada, pero te puedes ir del podcast para siempre, ¿vale? La que más odio está liderada por el señor Müller. El caballero Müller es de toda esta época en la que la sociedad empezó como a darse cuenta de que tal vez las cosas que no estaban probadas científicamente no eran importantes. Que sí es, por supuesto, la corriente positivista es una corriente maravillosa porque de cierta manera permitió el avance de la sociedad, pero también tiene cosas negativas porque perdimos el valor de ciertas cosas. Pero bueno, eso da para otro podcast. El punto es que basándose en esta filosofía de que la ciencia es lo más importante, Müller explicó que según su teoría, los mitos son el resultado de una sociedad humana que estaba inmadura y que al no tener recursos como el método científico para explicar las cosas que le pasaban a su alrededor, como que el sol saliera y se escondiera todos los días, o que lloviera o que temblara la tierra, se vieron en necesidad de inventar un montón de relatos para de alguna manera quedarse tranquilos y no vivir con el peso de la incertidumbre. Y tú dices, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Está bien. Pero él lo llevó muy allá porque empezó a decir que los mitos eran una enfermedad del lenguaje. Que claro, yo puedo entender su rabia, ¿no? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, la religión católica pues no ha ralentizado un poco ciertos avances en la sociedad. Pero coño, enfermedad del lenguaje es un poco exagerado. Por eso no me gusta el señor Müller. Ahora voy con la que amo profundamente y es el enfoque simbolista, que está liderado por un psicoanalista llamado Jung, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, porque él es famosito. Y es que, como más o menos lo expliqué al inicio, pues Jung no se interesaba por si el mito era real, falso, si estaba basado en un hecho histórico que se deformó. No, no. A él lo que le importaba era el componente simbólico del que, según él, están cargados los mitos. Y es que para explicar todo esto que voy a explicar a continuación, hay que entender que uno de los conceptos más famosos y más importantes de la el psicoanálisis junguiano es el inconsciente colectivo. Supongo que todo el mundo que me está oyendo sabe lo que es el inconsciente. El inconsciente es como esta parte de la estructura mental a la que no podemos acceder y que opera como en oculto y que a pesar de que no la podemos ver y no podemos manipularla directamente, se encarga de la mayoría de los procesos mentales y es la que hace que actuemos de ciertas maneras, que nos sintamos de ciertas maneras, en fin. Y según Jung, otro de sus conceptos maravillosos es que el inconsciente no solamente es una cuestión individual, sino que también es una cosa compartida por toda la sociedad. Entonces, uno de sus elementos que forman parte de ese inconsciente, tanto individual como colectivo, son los arquetipos. Los arquetipos son como un modelo, son como una guía de cómo comportarse o cómo operar mentalmente, que según él tenemos todas las personas y todas las sociedades como interiorizadas. Se puede comparar, por ejemplo, así como un pájaro cuando va a nacer sabe que tiene que romper el cascarón, y luego tiene que construir un nido y tal. Bueno, se supone que el arquetipo es similar al instinto. Si los perros tienen el instinto de que tienen que hacer pipí en diferentes partes para marcar el territorio, en cierta manera el arquetipo es como una cosa que va como al lado del instinto, que no opera tanto a nivel biológico, sino a nivel psíquico. Ojo, instinto y arquetipo no es lo mismo, pero son conceptos que van paralelos, que son muy similares en cuanto a estructura. Entonces, así como el arquetipo forma parte del inconsciente y nosotros no podemos acceder al inconsciente directamente, el arquetipo se manifiesta en diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, se manifiesta en los sueños, se manifiesta en visiones, en problemas que tengamos, eso a nivel individual. Y a nivel social, se manifiesta en la creación de mitos. Es decir, que a partir de los mitos podemos de alguna manera intentar acercarnos a qué sucede en el inconsciente colectivo de una sociedad. Un señor de la misma escuela simbolista de Jung llegó a explicar o a dar el ejemplo de, me imagino que todos conocen el mito de Edipo. No voy a contarlo porque es un poco largo y tampoco quiero que el podcast dure 2 horas, me encantaría, pero bueno. La moraleja del mito de Edipo es, no puedes escapar del destino. Pero yo creo que lo que ha trascendido del mito de Edipo es lo que todos sabemos, el complejo de Edipo, porque Edipo se enamora de su mamá. Entonces, según este señor de la escuela simbolista, este mito tan repetido por la sociedad occidental muy probablemente dice mucho de nuestros complejos maternos o paternos. Para pensar, ¿eh? Para pensar. Entonces sí, lo cierto es que los mitos Podemos verlos simplemente como una enfermedad del lenguaje, podemos verlos como simplemente una historia que se repite mucho y que es divertida, pero yo creo que definitivamente hay que pararnos a pensar y ver todo lo que los mitos tienen para decirnos entre líneas. Creo que eso es definitivamente lo más importante y en lo que más tendríamos que enfocarnos. No solamente qué dice el mito per se para esa sociedad, sino qué dice el mito para ti. ¿Cuáles son las asociaciones que haces tú con ese mito? Por ejemplo, el hecho de que mis papás hayan construido este mito alrededor del samuro que quedó medio muerto, creo que dice mucho de ellos y de mi familia y de mí incluso, porque repito mucho la historia. Por supuesto, todo esto que le estoy explicando del psicoanálisis y de los símbolos y tal, no es una ciencia. No hay manera de coger un arquetipo y medirlo. No se le puede poner un termómetro al inconsciente a ver qué temperatura tiene. Pero como persona que ha recibido tratamiento psicoanalítico durante casi 2 años, puedo decirles que, al menos para mí, el psicoanálisis y todo lo relacionado con la estructura simbólica de la mente tiene sentido. Y esto no es como una cosa de fe o no tener fe, pero a mi parecer explica muy bien ciertas conductas y definitivamente nos da mucha información de la estructura de las personas. Y creo que si no es una cosa científica exacta que podemos comprobar así como directamente, creo que igualmente tiene mucho valor porque nos sirve para entendernos a nosotros mismos, entender a los demás y explicar muchas cosas a las que no podríamos tener acceso con la ciencia. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que no se haya hecho muy largo, la verdad. La verdad es que me gusta mucho este tema. Me gustó mucho grabar este episodio y hacer el resumen y todo. Este tema me fascina. Espero que se hayan podido dar cuenta a medida que lo contaba. Si te gustó, por favor, déjame un comentario. Cuéntame qué opinas. Cuéntame si eres team enfermedad del lenguaje o team simbolista con Jung. Si eres team enfermedad del lenguaje, replantéate tu vida. No, mentira. No soy tan exagerada. Mentira, sí soy muy exagerada, soy muy histriónica, pero bueno. Nada, hasta aquí. Voy a dejar de joder. Nos escuchamos la próxima semana con el episodio número 10. ¡Qué rápido está pasando todo! De verdad. Y bueno, nada. ¡Adiós!